Esta semana me hice unas preguntas y las cuales las quiero compartir con ustedes al inicio de este mensaje. Y es, ¿ha negado alguna vez a Jesucristo? ¿Ha negado alguna vez a Jesucristo? ¿O cuándo fue la última vez que negó a Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que negó a Jesucristo? En los evangelios que se componen de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos el relato de la tragedia de negar a Jesús. Y hoy quiero que nos sumerjamos en este relato para sacar las enseñanzas que no solo fueron para Pedro, sino que también son para nosotros. Negar a Jesús es una de las mayores tragedias de toda la vida. Fallar a Jesús es algo grave. Él entregó la vida por nosotros. Él derramó la sangre por nosotros. Por lo tanto, fallar o negar a Jesús es algo grave. Lamentablemente, Jesús es negado frecuentemente, y no solo por los incrédulos, sino que a veces también por los creyentes, por los seguidores de Cristo, por los cristianos. Y entre ellos podría estar usted o yo, que en algún momento hayamos negado a Cristo. Pedro falló a Jesús en diversas áreas. Y su fracaso alcanzó el clímax cuando realmente negó a Jesús. Si bien al final de la historia Pedro fue perdonado, él se arrepintió, también hay perdón para cualquier seguidor de Cristo que haya negado a Jesús o que haya fracasado en ese intento de no negar a Jesús. Y para el desarrollo de este mensaje he tomado el relato que aparece en el Evangelio de Juan. Así que por favor acompáñenme ahí a Juan, a la lectura ahí de Juan, a esta porción de la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 18. Del versículo 12 en adelante. Juan capítulo 18, del versículo 12 en adelante. Si entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Esta porción de la Biblia, este pasaje que acabamos de leer, es un retrato descriptivo de una negación cobarde. Esa negación cobarde, tanto del mundo como de Pedro, el cercano discípulo de Jesús. Este relato nos muestra gráficamente lo que Jesucristo enfrenta a diario en demasiadas vidas. Y de este relato podemos extraer 6 puntos en la medida que vamos analizando los versículos de este evento que vivió Jesús y el discípulo Pedro. Primero daré los 6 puntos y después vamos a ir analizando cada uno de ellos. El primero, que se encuentra entre los versículos 12 y 14. Aquí vemos que Jesús fue arrestado, aprehendido y atado. En el segundo punto, que son entre los versículos 15 al 18, aquí encontramos la negación de Pedro. Le podemos llamar la negación de la asociación o una negación innecesaria. En el punto número 3, se encuentra entre los versículos 19 al 24. Aquí vemos la negación injusta del mundo, la negación injusta del mundo. En el punto 4, encontramos, ahí está en el versículo 25. Aquí está la negación cobarde de Pedro, la negación de la separación. En el punto 5, se encuentra en el versículo 26. Aquí nos encontramos con la negación frustrante de Pedro, la negación del discipulado. Y en el punto 6, que es el versículo 27, ahí tenemos la conclusión, con el cumplimiento de las palabras de Jesús. Tenemos entonces estos 6 puntos que presentan este retrato descriptivo acerca, aquí en el Evangelio de Juan, sobre la tragedia de negar a Jesús, que es el título de este mensaje. La tragedia de negar a Jesús. Entonces, comencemos analizando cada uno de los puntos indicados. Punto número 1, que se encuentra en los versículos 12 al 14. Vemos que Jesús entonces aquí fue arrestado, aprehendido y atado. si los volvemos a leer, nos dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Podemos ver entonces que Jesús fue conducido a Anás. Anás había sido el sumo sacerdote, pero en ese momento él no estaba ejerciendo ese cargo de sumo sacerdote. Entonces, su yerno, Caifás, él era el sumo sacerdote. Pero como lo advierte Juan, Anás, a pesar que ya no era el sumo sacerdote, seguía teniendo influencias muy grandes en ese momento. Entonces el juicio ante Anás era un juicio informal, y el complot siniestro que se estaba llevando a cabo en ese momento era en las sombras y en el secreto de la oscuridad. Y el punto significativo es que ahora estaba comenzando la hora de morir de Jesús. Hasta había sido anunciado por el líder corrupto de los religiosos de la época, ahí en Juan capítulo 11, en el versículo 49. Veamos lo que está anunciado ahí en el versículo, en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 49. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Entonces, la decisión de oponerse a Jesús fue tomada por el propio sumo sacerdote, el más alto religioso de la nación. La misma persona que tendría que haber estado conduciendo al pueblo hacia Jesús estaba sugiriendo que todos lo rechazaran y se opusieran a él. Es trágico ver cuando las posiciones religiosas a veces se tornan políticas, o que los hombres rechacen a Cristo por las cosas de este mundo, como nos dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pasemos ahí a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La decisión fue tomada y Jesús fue rechazado. No querían saber nada con él. Fue una trágica decisión de rechazar a Cristo, de empujarlo hacia un costado, fuera del camino, como alguien poco importante, de matarlo y de oponerse a él. Punto número 2, que está entre el versículo 15 al 18. Aquí encontramos la negación innecesaria de Pedro. le podemos llamar la negación de la asociación. Y nos dice, partiendo en el versículo 15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Aquí podemos ver que Pedro y algún otro discípulo siguieron a Jesús hasta la puerta del sumo sacerdote. El otro discípulo probablemente es Juan, ya que el relato parece ser el testigo ocular de lo que estaba sucediendo. Era este discípulo el que conocía al sumo sacerdote en persona. El padre de Juan, Zebedeo, era un exitoso hombre de negocios. Y al parecer, él proveía de pescado al palacio y estaba bien vinculado con el sumo sacerdote y su casa. Por lo tanto, con ese detalle, Juan era muy conocido por los empleados del palacio. Y como vemos en el relato, le fue permitido entrar al palacio y también le fue permitido arreglar que Pedro ingresara también. Veamos que el versículo 16 dice que Pedro estaba afuera, a la puerta. Y salió, dice el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. De aquí podemos extraer tres puntos sobre la innecesaria negación de Pedro. Primero, la portera le hizo una pregunta. Podríamos decir, una pregunta inocente a Pedro. Una pregunta sencilla. Ella conocía a Juan. Ella sabía que era uno de los discípulos de Jesús. Puesto que Pedro estaba relacionado con Juan, entonces la portera supuso que Pedro también era un discípulo de Jesús y le hace esta pregunta inocente. No una pregunta capciosa, no una pregunta como para pillarlo, no. Le hace una pregunta inocente. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Ella estaba manteniendo una conversación con Pedro, o bien pidiéndole alguna identificación. Por el tenor de la pregunta, parecería que Pedro, entonces, no corría ninguna amenaza ni peligro. Y segundo, ¿qué pasa entonces de la innecesaria negación de Pedro? Aquí Pedro negó cualquier asociación con Jesús e hizo una negación inequívoca. Él automáticamente respondió, no lo soy. Fue la respuesta a esa pregunta de la portera. Consideremos lo siguiente. Pedro era muy amigo de Juan. No cualquiera va y hace una solicitud especial para que su amigo, en este caso Pedro, fuera admitido para entrar al palacio. Entonces la portera, al ver esta estrecha relación entre Juan y Pedro, entonces ella perfectamente vio que Pedro estaba relacionado con el Maestro, es decir, con Jesucristo. Pero Pedro simplemente le falló a su Señor, negando toda relación con él y más encima, simulando no conocerlo. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro hizo un intento de ser conocido como uno más de la multitud. Se unió a la multitud, estando con ellos y participando en sus conversaciones y actividades. ¿Qué enseñanza podríamos extraer entonces sobre esta innecesaria negación de Pedro? Notemos que demasiados cristianos niegan estar relacionados con Cristo. Y por eso preguntémonos. Las personas nos ven en la iglesia. Nos ven relacionándonos con otros cristianos. Nos ven con candidez, no pensando nada malo al respecto. Pero si nos preguntaran, así, de golpe, ¿es usted cristiano? A veces negamos toda relación con Cristo en nuestra respuesta. Evadimos a veces la respuesta. Lo otro que sucede es que demasiados cristianos simulan no conocer a Cristo cuando están en el mundo, en sus trabajos, entre sus vecinos, en las escuelas, entre los amigos. Cuando estamos en el ambiente cristiano, cuando estamos guardando el sábado, somos cristianos. Pero un día que no es sábado, perfectamente a veces podemos negar a Cristo, confundiéndonos en el mundo y no haciendo las actividades de un cristiano. Se hacen partícipes a veces de actividades al punto de quebrantar el sábado con tal de no parecer un seguidor de Cristo. Hay muchos cristianos que se disipan en la multitud tratando de ocultar su fe, uniéndose con la masa, tratándose de mezclar con la gente, aún participando de actividades que bíblicamente no corresponden. Esto precisamente es lo que hace que un cristiano niegue a Jesús con sus acciones. Esto es parte de la tragedia de la negación. ¿Qué dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 10, versículo 33? Mateo capítulo 10, versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Punto número 3, entre los versículos 19 al 24. Aquí vemos la negación injusta del mundo. Vemos a Jesucristo rechazado. Partiendo por el versículo 19 nos dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifican que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. A Jesús se le pidió que se incriminara a sí mismo. Se le preguntó sobre sus discípulos y se le pidió que probara su doctrina y sus declaraciones. Muy parecido a como lo hace el mundo. El mundo pregunta sobre la doctrina para desaprobarla, incriminarlo a él y a sus seguidores. El mundo no quiere tener nada que ver con Jesucristo como el Hijo de Dios, porque de otro modo, el mundo debería arrepentirse y someterse a él, como nos dice en Juan capítulo 8, versículo 42. Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Lamentablemente, muchas organizaciones religiosas le permiten al hombre continuar por su propio camino y hacer lo que desean y aún sentirse aceptables por Dios. Es más, varias han participado de Halloween recién pasado, negando con sus acciones la verdadera doctrina de Jesús. Yo espero que el pueblo de Dios no se haya hecho partícipe de esa celebración y que tampoco nos hagamos partícipes de las que vendrán, Navidad y Año Nuevo, fiestas paganas, que a veces ese mundo que rodea en esa época perfectamente nos puede incentivar y nos puede hacer caer y acercarnos a esas festividades paganas, negando a Jesús y su doctrina. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Punto número 4, que se encuentra en el versículo 25. Esta es la negación cobarde de Pedro. Esta es la negación de la separación. Veamos ahí el versículo 25 de Juan capítulo 18. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Como podemos ver, Pedro se había unido a la multitud. Estaba calentándose, mezclado con ellos, intentando pasar por uno de ellos. Cuando se le preguntó por Jesús, negó su separación del mundo, diciendo, yo no soy un discípulo de él. Yo no soy uno de ustedes. Simplemente soy un hombre parado aquí, calentándome y participando en los importantes eventos del mundo. Pedro estaba ahí con ellos. Pedro se hizo parte de esa actividad que se estaba realizando. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 17? 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El temor a decir que somos de Cristo, nos hace perder el testimonio de Cristo y la oportunidad de compartirlo y la oportunidad de ganar a otros para Cristo. La tragedia de la negación implica el temor a la vergüenza, a los amigos del mundo, al ridículo, a los vecinos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8, ahí el apóstol Pablo exhorta al joven Timoteo y le dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y Mateo capítulo 8, versículo 38, dice lo siguiente. Mateo capítulo 8, versículo 38. Mateo capítulo, no ese va, Mateo capítulo 8. A ver, creo que es, déjenme buscar acá, si es Marcos, porque anoté mal la escritura. Es Marcos capítulo 8, versículo 38. Marcos capítulo 8, versículo 38. En palabra de Jesucristo nos dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Punto número 5, que lo vemos en el versículo 26, ahí de Juan, Juan capítulo 18, versículo 26. Ahí nos encontramos ahora con la negación frustrante de Pedro. La negación del discipulado. Dice ahí el versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Aquí tenemos esa negación frustrante de Pedro. La negación del discipulado. Pedro negó a Jesús por dos razones básicas. Primero, Pedro temía al hombre. Cuando se requirió una rápida respuesta, él no fue lo suficientemente fuerte y maduro como para defender a Jesús. Pedro temía lo que la multitud pudiera hacer con él. Pedro temía ser ridiculizado, que abusaran de él, que lo arrestaran y posiblemente que lo mataran. Temía a la multitud que le hiciera lo mismo que le estaban haciendo a Jesús. Segundo, Pedro tropezó, tambaleó y fracasó. La negación del discipulado es negar que uno sigue a Jesús. Y Pedro lo negó. A pesar de que Pedro había estado con Jesús, era un apóstol. Se puede decir que era el líder de los apóstoles, pues tomaba la iniciativa cuando los demás permanecían quietos o callados. Pedro era el discípulo que había confesado que Cristo es el Hijo de Dios. Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 16, dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era el discípulo que le había prometido fidelidad a Jesús, incluso si por ello tenía que morir. Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 33. ¿No les parece conocido eso? Nosotros prometimos fidelidad cuando nos bautizamos, esa fidelidad a Cristo, continuar en esta senda hasta el final de nuestros días. Ahí en Mateo capítulo 26, Pedro le dice a Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué vemos acá, en este relato? Pedro permanecía en la multitud, todavía estaba en medio de quienes rechazaban a Jesús, a pesar de que ya lo habían hecho negar anteriormente. Pedro trataba de ser del mundo, uno más del grupo, cuando debía haber estado apartado, posiblemente orando y buscando entender los caminos de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Punto número 6, el versículo 27. Aquí tenemos la conclusión con el cumplimiento de las palabras de Jesús. Dice el versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Se cumplió la palabra que Jesús, cuando dijo, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Mientras cantaba el gallo, aparentemente la mirada de Jesús, que aún estaba en el atrio del palacio, se cruzó con la mirada de Pedro. Y Pedro, mirando a los ojos de Jesús, recordó las palabras que él le había dicho ahí en Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En medio de todo su dolor, la mirada de Jesús le dijo a Pedro que no se había olvidado de él, a pesar de que lo había negado. Jesús todavía lo amaba, se preocupaba por él y esperaba su lealtad y servicio. Jesús había orado por Pedro, y ahora esa oración estaba moviendo el corazón y la vida de Pedro. Tan pronto y con seguridad, Pedro dejó el atrio a través de la puerta para internarse la noche y finalmente estar a solas con Dios. Estaba quebrantado, lleno de angustia y dolor por haber fallado a su Señor. Entonces, como lo describe muy claramente el Evangelio de Mateo, Pedro lloró amargamente. La respuesta al fracaso, ¿cuál es? El arrepentimiento. Y tan pronto oyó Pedro el canto del gallo, recordó las palabras de Jesús, y pensando en eso, es que lloraba amargamente, arrepintiéndose. La mente de Pedro quedó fijada ahí en lo que Jesús le había dicho. Su mente no dejaría que las palabras de Jesús se borrasen. Había fallado de una forma miserable, por decirlo, a su Señor. Pedro amaba a Jesús y de alguna forma sabía que no estaba donde le correspondía estar. Comprendió que debió haber estado a su lado todo el tiempo, testificando sobre él. Para concluir, toda negación, de hecho, todo rechazo de Jesús menoscaba a Jesús. El rechazo y la negación ignoran quién es Jesús, el Hijo de Dios en todo su esplendor, majestad y dominio. La tragedia de negar a Jesús muestra que tenemos más a los hombres que lo que tenemos y reverenciamos a Dios. El rechazo de Jesús o rechazo a Jesús muestra cuán poco le tenemos y le servimos. La exhortación que nos entregan las Escrituras debemos tenerla siempre en nuestra mente, y esa la encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 30. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, la tragedia de negar a Jesús hace seguir a Jesús de lejos, lo que significa no andar cerca de Él, no tomar una postura o identificarse con Él. La persona que sigue de lejos no está centrado su atención en Cristo, menos en los mandamientos, negando como Pedro entonces a Jesús. Cuando estamos lejos de Cristo, nuestra mente y nuestra vida no están puestos en las acciones de Jesús. A veces el mundo nos distrae fácilmente, nos atemoriza. A veces nos da miedo la burla, o a veces tenemos vergüenza, o nos da miedo también la persecución. Hermanos, cuidémonos de la tragedia de negar a Jesús. Es una de las mayores tragedias que podríamos enfrentar como cristianos. Muy buenas tardes, hermanos. Que sigamos disfrutando de este hermoso día sábado.